ropa fría, pastillas con mil uso, gritas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te desvieron, te estás loco de atar.
Cómo me molan empezar con un CD rayado.
Rayado, es la mejor, sí, forma. Es la mejor forma de empezar, sí, un programa así.
Pues bien, aquí estamos una vez menos en este absurdo y ridículo programa que se hace llamar Todo es mentira, donde el rigor y la coherencia brillan por su ausencia.
Ala, y te ha salido un poema. Pues bien, tenemos un teléfono muy majo al cual os recomendamos encarecidamente que llaméis. Al programa no llaméis, ¿eh? Llamada al 112.
Habías dicho améis, ¿no?
No, que llamen.
Ah, había entendido améis.
Bueno, y aparte que yo creo que nuestra audiencia es suficientemente madura y suficientemente responsable como para amar a quien le corrige de sus malas ideas.
¿Tú crees?
A la policía, evidentemente, sí. Al 112 llamad. Sí. Que os darán palizas y os pondrán calentitas y a la sombra pagadas con vuestros impuestos.
Como debe ser. Que para eso estamos en un estado de derecho, pero sin derecho a techo.
Ahí está. Y para que os pongan derechos, hombre.
Ahí.
Pues bien, empezamos entrando en materia sin más dilación. Y tenemos una noticia muy maja que ha sido ampliamente difundida por los medios esta semana. Y que claro, como no, aquí también nos hacemos eco de ella, porque es que el protagonista de esta noticia es ni más ni menos que el señor X, Felipe González.
O sea, uno también de los preferidos de este programa.
Uno de nuestros preferidos, sí.
De rabiosa actualidad últimamente, parece ser.
Claro. Sí. Encapuchados impiden un acto de Felipe González en la universidad. ¡Estás manchado de cal viva!
Que va. No. Él no se enteraba de nada, era solo por la prensa.
Él se enteraba por la prensa.
Sí, claro.
Claro. Pobrecillo. Unos 200 jóvenes, la mayoría con la cara oculta por caretas o pasamontañas, han taponado desde dentro la puerta de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid para impedir la entrada al expresidente del gobierno Felipe González, que tenía previsto participar a las 12 horas en una charla-coloquio que ha sido suspendida ante la violencia
y el terrorismo
de la protesta de decenas de manifestantes, según anunció el catedrático de Derecho Constitucional de la Autónoma, Antonio Rovira, quien añadió que la universidad tenía conocimiento de la protesta, pero pensaban que sería pacífica, sí, con sentaditos y con las manitas al aire, y Felipe, no molas.
El arte de ser cínico.
Claro. Pues no, la gente entró indignada en contra de Felipe González, que yo no lo entiendo por qué, la verdad, porque Felipe ha sido un prócer de la patria, una de las personas que más ha hecho por España.
Y que sigue haciendo.
Y que sigue haciendo.
Y ha hecho mucho. Ahora mismo acaba de hacer mucho.
Claro.
Acaba de permitir la gobernabilidad y todo.
Claro.
Gracias a él y a sus amiguetes, amiguitas.
Los varones y varonesas del PSOE.
Susanita.
La Susanita, que esa es la...
Es su hija.
Es su hija política.
Hija política.
Sí, sí.
O su, bueno, su nieta no, sería su hija. La verdad es que tiene su hija.
Sí. Al grito de Felipe González, estás manchado de sangre. Y asesinos, no sois bienvenidos... Los manifestantes desplegaron una pancarta en apoyo de los presos etarras y otra con el lema...
¿Ves?
No sois bienvenidos. GAL, papeles de Panamá, golpes del Estado, terrorismo, manipulación, censura, tortura, oligarcas. ¿Qué vergüenza?
Bueno, y se han olvidado otras muchas cosas. Como la OTAN, la monarquía.
Claro.
Filesa.
Sí, sí.
Bueno, no acabaremos nunca.
No, es que la lista sería muy larga. Sí. Y nunca se acaba. Los manifestantes rodearon el aula magna, Tomás y Valiente, de la Facultad de Derecho, aporreando las puertas e intentando tirarlas abajo.
¿Ves? Alborotando en vez de estudiando.
Claro, es que ¿a qué se va la universidad? A ver.
A estudiar.
A estudiar.
Ya lo decía Ansar.
Claro.
Que los... estudiaba.
Sin embargo, estos terroristas que vienen aquí a la universidad a alborotar y que ni estudian ni dejan estudiar.
Sí, porque estaban
a los buenos alumnos.
Pagados por Podemos y por Bildu.
Y por...
Por ETA.
Sí. Hombre, ya. Y por Venezuela.
Bueno, todo es lo mismo.
Y que todo es lo mismo.
Sí.
Algunos de los manifestantes portaban la bandera a favor del acercamiento de los presos etarras. Otro de ellos llevaba escrito en la careta que tapaba su cara el nombre de Robert Kaplan, asesinado en Biarritz, Francia, en 1985 por miembros de los GAL. Otras de las pancartas que esperaba González a su entrada decía: tus manos están manchadas de cal viva y fuera asesinos de la universidad. Felipe González había anunciado su participación junto al presidente ejecutivo de Prisa, Juan Luis Cebrián.
Que tiene mucha prisa en trincar siempre.
Claro.
Trinco de prisa.
Y Juan Luis Cebrián no es para nada sospechoso de ser un...
Conspirador.
Un conspirador, ¿no? No.
A favor de los intereses
de la oligarquía.
De la nación.
Claro. Sí. No, de la oligarquía, sí. Iba a decir. Bueno, es que eso son la nación.
Como el diario.
Vosotros, no como vosotros, sí. Chusma.
El diario de Prisa que empieza por P. Que últimamente, si ya bien siempre ha sido.
Que ya se ha destapado, ahora ya sin complejos.
Fuerza, ahora ya ha sido adquirido por los varones.
Claro. Ahora ya sin complejos, ahora ya.
Sí, y ahora más o menos, pues compite en tipo de seguidores con el ABC y la Razón.
Y con el mundo.
Sí, más o menos.
A ver, bueno, sí, iban a entablar un debate, diálogo, presentación, titulado Sociedad Civil, España y Europa. El futuro no es lo que era. Dentro de las jornadas sobre sociedad civil y cambio global que se celebran desde ayer en el Aula Magna. O sea que podéis imaginaros qué charla tan interesantísima.
Que han abortado, gracias a los intolerantes, por culpa de los intolerantes.
Por culpa de los intolerantes, no evidentemente.
No pudo realizarla.
Que con su violencia y sus maneras, pues evitaron que impidieron a estas dos grandes gentes que...
Y pacificador, con lo que pacificó también el señor X.
Claro. Bueno, y con todo lo que vomita el diario El País, a favor de...
Eso lo has dicho, no quería decirlo, había dicho solo que empezaba por P.
Ah, bueno.
A ver si a ti te pagan royalties.
No, es que a mí me pagan royalties, sí. Lo has adivinado.
A ver si eres amiguita también de la Susanita.
¡Hombre! Susanita es una de mis mejores amigas. Y siempre lo he dicho y siempre lo defenderé.
Sí.
Y el señor X es mi padre político también.
Y de España, en realidad.
Y de España, en realidad. No es óbice que yo me llame Madame X.
Desde que falleció el queridísimo anterior jefe de Estado del anterior.
Claro.
Pues no ha habido.
Que el PSOE pasó de
no,
ser.
No ha habido persona que haya hecho. Que haya beneficiado tanto a los intereses generales de este Estado.
Como claro. Que pasó como... el PSOE de ser un partiducho de tres al cuarto a convertirse en la primera fuerza política.
Sí,
en, después del gobierno en transición del Suárez.
Qué casualidad, ¿no?
Claro. Pasó de ser un partiducho ahí de mierda.
Y no voy a repetir lo que he repetido ya mil veces en otros programas. El Congreso de Sureins del año 74, que ahí fue el origen de todo, realmente.
Vaya.
La CIA y estas cosas.
Claro, que evitaron que aquí se convirtiera en un país rojo de la órbita soviética.
Claro.
Hombre, menos mal de ellos, ¿eh?
Bueno, pese a que también el PC estaba total y absolutamente domesticado.
Bueno, pero eso... Eso es lo de menos. Por lo menos evitó sí. que el caos y la anarquía reinaran en España.
Sí, y aparte también modernizó este glorioso Estado
cuando nos
con la reconversión industrial.
Claro, cuando entramos en el mercado común.
Claro, claro.
Claro.
Sí. Y por fin España entró en el siglo XX.
¡Hombre!
Y encima, con lo que ha hecho por este país, así lo tratáis.
Hombre, pobrecillo. Mira, continuamos con estos desagradecidos desustanciados. Los manifestantes se habían convocado a través de las redes sociales, que para eso sirven, no para otra cosa, ¿eh? Para alborotar, con un cartel en el que anunciaban que acudirían a la universidad dos de los seres más poderosos y siniestros del país, en alusión a Felipe González y al periodista Juan Luis Cebrián.
Sí, sí.
Démosle una calurosa bienvenida, rezaba el cartel, que llamaba a Felipe González Mr. X, terrorista de Estado, y a Cebrián, terrorista informativo, y que fue distribuido en las redes a través de FEL, Federación Estudiantil Libertaria.
Ay, ay, ay.
Ah, ya se tienen que meter estos radicales. Jodidos radicales.
Antisistema.
Antisistema delincuentes.
Sí. ¿Ves? Están todos unidos.
Es todo lo mismo.
Los radicales, los perroflautas y los proetarras.
Todos en el mismo saco, claro. Que se presentaban en Twitter bajo el lema por una enseñanza libre en una sociedad sin clases. ¿Cómo que en una sociedad sin clases? ¿Pero qué se han creído?
Hombre. Que se vayan a Corea del Norte.
Claro. Hombre, las clases siempre han existido y siempre existirán.
Gracias a
Dios.
Sí, sí.
En el exterior de la facultad, los manifestantes repartieron unos folletos en los que se afirmaba que se consideraban legitimados para realizar un boicot a la presencia de estos dos seres nauseabundos que representan lo peor de lo viejo y que no termina de morir.
Una carroña.
Consideramos un deber el denunciar e incomodar a aquellas personas que emplean su poder e influencia política en agrandar las desigualdades sociales mediante todo tipo de mecanismos, decía el folleto, que llevaba por título, No sois bienvenidos. En el texto se afirmaba que González ha participado en un golpe palaciego del PSOE que ha desbancado a Pedro Sánchez del puesto de secretario general con el único objetivo de permitir un gobierno del PP.
Ya lo dijo Susanita.
Claro.
Que tiene que prevalecer los intereses de la nación sobre los intereses del partido.
Ahí está.
Que no hay que ser egoístas y sectarios.
Es que, Susanita, a mí me gustaría que fuera la próxima presidenta.
Lo será.
Y lo será, bueno, afortunadamente.
O al menos mandará bastante.
Pero que mande a la sombra, eso también tiene su morbo.
Sí, sí.
Tras la suspensión de su conferencia, fuentes del entorno de Felipe González han asegurado que está dispuesto a volver a la universidad cuando se programe de nuevo su charla.
Que le gusta el vicio,
le
¿no?
Gusta, le va el morbo, sí. Que la abucheen y que le... No, es que en el fondo, pues... En el fondo, Felipe González es un héroe, a su manera.
Sí.
Claro.
Y trajo consigo aquí también la democracia. Y está claro.
Trajo... Sí, sí.
Y el Estado, y lo más importante, el Estado de bienestar.
Y aparte, ¿qué es eso? Que no queríais que gobernara la izquierda. Pues claro. Ya gobernaba la izquierda.
Mira que ha gobernado años.
Y mira que gobernó, ¿eh?
Joder.
Haciendo políticas de izquierdas.
Sí, sí. Super izquierdas.
Super de izquierdas, claro. Como es el PSOE.
El PSOE.
El PSOE.
Sí.
Bueno, pues hasta aquí la noticia. Que me ha encantado, la
sí,
verdad.
Y vamos ahora a poner un tema que viene ni pintado respecto a esta noticia, que es del grupo canario Guerrilla Urbana. Y la canción se titula Cal Viva.
Vaya.
Eso le suena de algo, ¿no? Al
¿seguro?
Señor X.
Seguro que le suena.
Cuando los gritos cesan, vamos a la mordaza. Las suelas son negras y la sangre maulada. Cuando salgo de justicia, su lengua asfixiada. El cuello partido de las víctimas colgada. El hombre desciende al pozo de la maldad, hundidos en la mierda de su condición de scroll. ¡Gol viva! Cuando la libertad pues morirá vaciada, convertida en risotada en la boca del sayo. Cuando la sangre sabe ser timados estamos, la lengua mordida y los labios arrancados. Gritadas contentamos como el caja por bandera, paladas de cal viva en nuestra pobre carne muerta. ¡Cal viva! Partiéndonos el alma, pedazos tan pequeños que nadie los juntará. Y el recuerdo de un dios borrado de espinas, avanzado por los clavos contra dos vidas por vida. Cuando la sentencia al fin tenemos jugar sobre el viento, perdido solo en el tiempo, partido siempre gol vivo. ¡Gol vivo!
Leading our young people to drug addiction and promiscuity, to prostitution and abortion, to suicide and vandalism and communism and homosexualism.
Pues descubierta en China una antigua mortaja hecha de cannabis, ni más ni menos.
Ala, ya enterraban a los muertos con lo que más les gustaba en vida.
Claro. Sí, sí, aquí ha venido también otra presencia de por ahí, de más allá. Un grupo de arqueólogos ha descubierto un insólito almacén hecho de cannabis en una antigua sepultura del noroeste de China. Según los descubridores, este singular hallazgo nos hace entender mejor cómo las antiguas culturas euroasiáticas usaban esta planta tanto en rituales como en fines medicinales. En un artículo publicado por Economic Botan, el arqueólogo Yang y sus colaboradores describen el enterramiento de un hombre adulto de aproximadamente 35 años con rasgos caucásicos en la depresión del Turfán en China. El hombre estaba tumbado encima de una cama de madera con una almohada roja debajo de la cabeza. Tenía colocadas 13 plantas de cannabis, de casi un metro de alto cada una.
Toma ya.
En diagonal, atravesándole el cuello.
Con sus cogollos, ¿no?
Sí, supongo. Sí, supongo. Las raíces estaban colocadas hacia su pelvis y la parte de arriba de las plantas se extendía desde abajo de su barbilla hacia arriba por la parte izquierda de su cara.
Toma ya.
La datación por carbono del contenido de la tumba indica que el enterramiento tuvo lugar hace entre 2.400 y 2.000 años aproximadamente. Como afirma Yang, este descubrimiento se suma a un creciente número de evidencias arqueológicas que demuestran que el consumo de cannabis era muy popular hace miles de años en la estepa euroasiática. Que al fin y al cabo todo está descubierto ya.
Hombre, una buena muerte, ¿no? O sea, que te fumes unos porros, te mueras y te entierren rodeado de cogollos.
Sí, de lo que más amaste. Según los faraones también... O sea, les enterraban con sirvientes estas cosas.
Bueno, pero mejor que te entierren con cogollos, sí, hombre, sí. Para que te los fumes en el más allá.
Una sepultura realmente única. Esta sepultura es una de las 240 excavadas en el cementerio de Jiai en Turpan y está ligada a la cultura Subexi, que ocupó esta área hace de entre 3.000 y 2.000 años. En aquel momento, el oasis del desierto de Turpan era parada obligatoria en la ruta de la seda.
Y la ruta de los pumetas, ¿no?
Sí. También se han encontrado partes de plantas de cannabis en otras tumbas, en particular en una sepultura contemporánea en los alrededores del cementerio de Zhangjiajie.
Como debe ser.
Claro.
Sí. Descubierta hace casi una década, en la que había casi un kilo de semillas y hojas en polvo de cannabis. Asimismo, se hallaron semillas de cannabis al oeste de Turpan, en las sepulturas escitas del primer milenio antes de Cristo, incluyendo la de una mujer que probablemente murió de cáncer.
Bueno, pues el cáncer, lo mejor para el cáncer es fumar mucho.
Así te olvidas de que lo tienes.
Claro.
No obstante, como declara Yang, es la primera vez que los arqueólogos han encontrado plantas enteras, así como el primer indicio de su uso como mortaja o recubrimiento para la cultura humana. Bueno, ya está bien. Sigue más, pero ya...
Pero ya os hacéis una idea, vaya.
Qué duro ser rico, ¿no?
Hombre, es que lo pasan mal.
Sí, se deprimen tanto.
Se deprimen, claro.
Sí.
Es que lo tienen todo en la vida.
Pues
y otros no tienen nada.
Sí, como debe ser.
Y se deprimen.
Sí, precisamente, ¿qué va a sonar ahora?
Rico deprimido, pobrecillo, de caótico.
Quiero ir a Nueva York a encontrar mi perdición. Quiero ser un muerto alegre en el metro de Hong Kong. Voy a coger mi avión, volar sobre el ancho mar. Quiero estar en California para el desayuno. Tengo que ir a recoger a mi amante de Berlín y pasearla en mi Ferrari por las calles de París. Puede que vaya a sobar en una nave espacial. Quiero ver cómo amanece en primavera en Tokio. Quiero quemar el infierno con un arma nuclear. Quiero congelarme vivo y convertirme en inmortal. Quiero hacer algo grandioso, pervertido y criminal. Quiero ser el enemigo de la humanidad. Cualquier día cambiaré de orientación sexual. Seré el manager de un grupo multimillonario punk. Y que baile para mí la reina del cabaret. Quiero hartarme pronto de ella y amargarle el día. Quiero cambiarme la sangre por trocitos de cristal. Quiero ser el puto imbécil al que tienes que aguantar. Quiero ser reconocido, quiero parecer genial. Quiero ser el más divino y tragar caviar. Estoy deprimido. Estoy tan aburrido. Soy un rico deprimido. ¡Uah! Quiero quemar el infierno con un arma nuclear. Quiero congelarme vivo y convertirme en inmortal. Quiero cazar con cañón una especie en extinción. Comer los huevos de un tigre en un plato de mantel. Y que baile para mí la reina del cabaret. Quiero hartarme pronto de ella y amargarme el día. Quiero cambiarme la sangre por trocitos de cristal. Quiero ser el puto imbécil al que tienes que aguantar. Estoy tan aburrido.
laugh, we used to cry, we used to buy things that went away, and now you're gone, I guess I'll carry on. What you left to me, left to me, left to me. I need you like the flower needs the rain. You know I need you, 'cause I started all again. You know I need you like the winter needs the spring. You know I need you, I need you. And every day I make a nice away. Just when I do nothing of me, now you got, I guess I.
Tailandia obliga a una mujer que criticó al difunto rey a arrodillarse ante su retrato.
Solo eso.
Solo eso. Es que habría que castigarla de la manera más, más contundente.
Unos azotes.
Claro. Pena de cárcel. Como mínimo.
Como mínimo.
Y más cosas más. Es que es una vergüenza. Mira, una mujer tailandesa acusada de haber insultado recientemente al difunto rey del país ha sido obligada a arrodillarse ante el retrato del monarca situado frente a una comisaría de policía de la isla Samui. Todo ello mientras cientos de personas pedían a gritos una disculpa. Y como poco, como poco.
Hay que ver el... Qué poca vergüenza.
Qué poca vergüenza, ¿eh? Y es la única que piensa así en esa isla, por lo que se ve. En ese país. La detención de la mujer y la vergüenza pública a la que fue sometida el pasado domingo fue el último de varios incidentes de este tipo ocurridos desde la muerte del rey Bhumibol Adulyadej, que falleció la semana pasada después de un reinado de 70 años.
¿Solo?
Toma ya, solo.
Y el pobrecito murió.
Qué joven murió, ¿no?
Sí, en la flor de su vida.
Claro.
Solo cuando... 70 años reinando, qué poco.
Qué poco, pobrecillo.
Pobrecito, no se lo merecía.
No. Y Tailandia se hundió en un intenso y severo luto de un año de duración.
¿Solo?
Solo. Solo. Deberían tirarse 30 años ahí de...
40.
No, 70. Porque si reinó 70, entonces deben sí, 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 tirarse 70 años de luto.
Exactamente.
Claro.
Sin Hombre. Lugar a dudas, el personaje lo merece.
Claro. ¿Cómo poco?
Y uno más.
Dos agentes de la policía llevaron agarrada de los brazos a Umaporn Sarasat, una mujer de 43 años, frente a la imagen de Bhumibol, donde se arrodilló y lloró. La multitud de personas allí congregadas, algunas de las cuales sostenían en alto retratos del monarca venerado, abuchearon a la mujer, mientras un cordón policial evitaba que se avalancharan sobre ella. ¡Qué fuerte, tío! Todo el país se ha volcado, ¿eh?
Y mira que Italia también tiene una monarquía que también es moderna, abierta a Occidente, y también con una gran democracia.
Hombre, claro.
Sí,
sí, sí. No sé, yo me imagino que allá los que estuvieran en contra del rey este debían estar más callados que muertos, ¿no? Cualquiera dice algo, ¿no?
Porque si no, me parece que pasaría lo segundo que has dicho, si dijeran algo.
Lo linchan.
En el mejor de los casos.
En el mejor de los casos. Es probable que Sarasat, una pequeña empresaria que está acusada de haber publicado comentarios irrespetuosos en Internet, enfrente cargos por haber insultado a la monarquía. Vamos a proceder de la mejor manera que podamos, dijo el jefe de policía del distrito, Tewes Pleumsud, a la multitud. Entiendo sus sentimientos. Vienen aquí por la lealtad que profesan a su majestad. No se preocupen, yo les doy mi palabra, añadía. Cientos de personas se congregaron ante la comisaría de policía para exigir la disculpa de Sarasat. Tailandia tiene una ley draconiana de lesa majestad que impone penas de prisión severas para los actos o escritos considerados como un insulto hacia el monarca o su familia, considerados seres casi divinos.
Casi, dice solo, pero no lo son del todo.
No lo son del todo, todavía. Pero bueno, pero como afortunadamente se ha ido al cielo este rey...
¿Qué hace falta para que lo sean?
Pues no sé, en las culturas precolombinas hacían sacrificios humanos y todo eso, ¿no? Pues que se sacrifiquen a esta pendeja que se mete con el rey.
Que lo ofende.
Hombre, es que es poco, ¿eh? Lo que le pueda pasar a esta tía. Hombre, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de no respetar ni a los reyes muertos?
Desde luego.
Un tribunal de justicia del país condenó en junio pasado a un conocido actor nacional por pronunciar un discurso antimonárquico durante unas protestas. O sea que son más de uno, ¿eh?
Ay.
Y otro ciudadano fue sentenciado en verano del 2015 a cumplir 30 años de cárcel.
Y un día.
Tras ser condenado por difamar a la monarquía en unos comentarios en Facebook. 30 años de cárcel, ¿eh? Por decir en Facebook que el rey era un...
Y tiene suerte que es una monarquía
moderna
y abierta,
sí.
Que si no, sí. Se iba a enterar.
Críticas por no vestir de negro.
Claro.
Claro.
Hay que guardar el rigor absoluto.
Ceniza en la cabeza.
Sí, sí.
Hombre.
Y martirizarse.
Y andar de rodillas.
Con clavos.
Y llorar ahí. Llorar sangre. Las autoridades también están instando a la calma. Caray. Calma. Mientras en las redes sociales palpitan las críticas hacia las personas que no visten blanco o negro. Una fiebre que incluso ha levantado a algunos ultramonárquicos a reprender en público a personas sospechosas de no venerar al rey. O sea, alguien sospechoso ya. Qué vergüenza, ¿eh? Es que no, es que todos a una, ¿eh? Se levantan en contra de esta gentuza, esta chusma que se meten con el rey,
que no respetan a nada.
Que no respetan nada, es que si no respetas a tu rey, es que ya no, es que no mereces vivir. No eres, y es que ya no mereces pertenecer a la especie humana.
Ni ir de vacaciones.
Tampoco. No, es que nada, es que toda esta chusma se merece lo peor.
Y mira,
no doy ideas que cada uno se imagine, ¿eh? El primer ministro del país exigió a los funcionarios que llevaran prendas de ropa de color negro y blanco como símbolo de luto que debe seguir el país durante 12 meses, como mínimo. Un portavoz del gobierno dijo que algunos tailandeses no pueden permitirse ropa de luto e hizo hincapié en la necesidad de tolerancia. Bueno, pues que se vayan al súper y que compren tinte. Que la tiñan de negro.
O si no, que se autoquemen.
O que la quemen.
Que se autoincineren.
Que se incinere la ropa, ¿eh? ¡Hala! Todo negro. Claro. Que vayan al Titan Lux y se compren pintura negra y pinten la casa de negro también. Y todo de negro.
Todo.
Todo el luto. Varios gobiernos extranjeros han advertido a los ciudadanos que viajen a Tailandia que eviten cualquier comportamiento que pudiera ser interpretado como festivo o una falta de respeto. Nada de reírse.
Durante un año.
Ni en sueños.
¡Ni contar chistes! ¡Hombre! El viernes, la policía y los soldados de la isla tailandesa de Phuket dispersaron a una multitud de varios cientos de personas que buscaban un enfrentamiento con un hombre que creían que había insultado al rey.
Creían.
Un vídeo mostró cómo la gente bloqueaba el acceso a una tienda de leche de soja y agitaba pancartas con insultos como búfalo, a una palabra que significaba estúpido. O sea, que el rey es un búfalo, ¿no?
Qué falta de respeto.
Qué falta de respeto es esta.
Sí.
A ver. Yo además lo hago extensible a este que es el monarca más longevo de todo el mundo. Lo hago extensible a todos los personajes que representan de alguna manera la monarquía y la familia real en general. Y es que yo creo que estas medidas tan...
Draconianas.
No, draconianas no. Tan justas y tan moderadas... deberían ser aplicadas a todos los países que tienen una monarquía. Como por ejemplo, pues este, nuestro amado país, España, que tienen una familia rey estupenda. Incluso, un rey emérito estupendo.
Incluso que es sensible también a otros grandes países con los presidentes.
Claro. No, es que todo aquel que hace chistes así, jiji, jaja, sobre la monarquía y sobre los presidentes de las repúblicas en general, pues deberían pasar por estos castigos ejemplares que se someten a los degenerados que se meten con la monarquía en general en Tailandia. Y, por ejemplo, 30 años de cárcel a mí me parece estupendo.
Aunque escaso.
Aunque escaso, sí, sí. 30 años de trabajos forzados me parece mejor.
No, y no lo cubre ni siquiera, una sola vida no cubre eso.
No.
No pagas con una vida.
No, con una vida no. Es que tus descendientes y los descendientes de tus descendientes, como la Biblia, ala. Sí,
al menos durante 12 generaciones.
Claro. Como deber. Sí, sí. Hombre, evidentemente. Evidentemente. En fin, me alegro de que en Tailandia tenga las cosas claras, que se actúe contra tanto desmán y tanto cachondeíto.
Libertinaje.
Y libertinaje. Y bueno, hasta aquí la noticia.
Y ahora vendrá un tema.
Y me alegro, una noticia de la que me alegro, evidentemente. Sí,
sí. Un tema de algún grupo de estos.
Pues sí.
De hoy en día, ¿no?
Pondremos un tema de un clásico.
¿Clásico? ¿Qué va?
Titulado El Quebrao y el grupo en cuestión se tratan de Cicatriz.
Sidra que salvó a los vascos.
Hombre, es que la sidra salva a cualquiera.
En la Edad Media...
Hombre, es con lo buena que está.
¿Sabes? En la Edad Media los vascos capturaban ballenas en el Golfo de Vizcaya, donde hay muchos golfos también bípedos, por ahí, por rulando, usando pequeñas chalupas y mucha valentía. Colocaban atalayas en la costa y cuando un cetáceo en plena emigración pasaba por la zona y era divisado, se daba la voz de alarma y se hacían al mar para capturarlo.
Pobres cetáceos.
El mercado del aceite de ballena era un negocio importante y no solo el resto de España se eliminaba de él, sino también parte de Europa.
Pues pobres ballenas, y con razón no quedan ya.
Bueno, estamos hablando de hace muchos siglos. Lo que pasa es que la captura de los últimos años es muchísimo más, se ha multiplicado como por 10.000.
Bueno, pero si entonces ya era para el mercado internacional la grasa de ballena, pues imagínate, cazaban más ballenas de las que te puedas comer, ¿no?
Bueno,
pues entonces ya me parece que pobres ballenas, que en efecto eran una cuadrilla de
Con el tiempo se comenzaron a organizar expediciones de captura hasta el otro lado del Atlántico, siendo Terranova el principal área de caza durante varios siglos.
Ah, estupendo.
En ese caso los viajes duraban meses, requerían una preparación mucho mayor y por supuesto una cantidad de dinero considerable. Una cuestión que los vascos balleneros no sabían, pero que seguro que les evitó muchas penurias por su afición a la sidra. La dieta de los marineros era cualquier cosa menos variada y fresca, por lo que las enfermedades habituales de la marinería, como el escorbuto, también debían hacerse cebado con ellos.
Bueno, pero con sidra la cosa pues.
Pero como pasa los mejor. Vascos solían llevar sidra para alegrarse un poco la vida en sus viajes hacia Terranova, esa sidra aportaba la suficiente vitamina C como para que fueran capaces de esquivar al escorbuto.
¡Hala!
Aún sin saber por qué y con cierta alegría, todo se ha dicho.
Sí, ¿no?
Siempre produce alegría, obviamente.
Hombre, claro.
Para que lo odian, que el alcohol es chungo, salva vidas también.
También.
Como decía el otro, causa y solución de casi todos los problemas de la vida.
O sea que si ya sabéis que si tenéis peligro de contraer el escorbuto, pues mucha sidra y mucha alegría.
Sí. Y ahora desde los balleneros vascos nos trasladamos a la mismísima Eslovaquia, donde
¡ala!
Pondremos a los Vision Days, con un tema que empieza por punk y luego tiene un nombre mogollón de raro. Así, porque mi dominio de los eslovacos es genial.
Sí, estos se quieren cambiar el nombre.
No, pero tú decías los checos, y estoy hablando de Eslovaquia.
Bueno, no sé si son los checos o los eslovacos,
no lo sé.
Punk jako zelen, punk jako zelen, žádný velký straní, oblujem a jeden, je to jako dobře, namazanej stroj, pakáči skýni, oj, oj, oj. Se musí znát, ostatní, aby si měl bankrou krát. Nedělej si věru, nebuď pitomec, tři akordy stačí a máš hotovou věc. Bank jako zelen, žádný velký zraní, hodu je majenem, je to jako dobře, namazaný stroj, bankáři skýní, oj, oj. Chci se jenom bavit, a to se nemění. Zařeme si oj, oj, punk's gone dead. Punk jsi zůvejty, tohle je náš svět. Punk jako zelen, žádný velký zraní, obluje majené, je to jako dobře, namazanej stroj, bankáři skýni, oj, oj, oj. Bankáři skýni, oj, oj.
Oh!
Rumanía deja de ser el coto de caza en Europa gracias a las presiones ecologistas.
Mal hecho.
Mejor dicho, a los aguafiestas.
Sí, sí.
Hombre.
Esos come hierbas.
Esos come flores. Que no dejan que las realezas de Europa y de Tailandia y de otros países y los multimillonarios vayan a cazar.
Que no dejan vivir, joder. Ni viven ni dejan vivir.
Claro. Sí. No dejan ir a cazar animales, pues, en estado salvaje, que ya nos los hemos exterminado todos y allá en Rumanía todavía quedan.
¿Qué pasa? Que como son tan feos, van cortando el rollo a todo el mundo.
Claro.
No nos dejan divertirnos como queremos.
Ahí está.
Malditos tiranos.
Sí, es que la tiranía de izquierdas es lo que tiene, ¿eh?
Que nosotros los amamos rojos. La libertad.
Claro. Nosotros somos liberales.
Sí, sí.
Claro. Nosotros permitimos que los millonarios salgan a cazar a...
Claro.
Osos, elefantes.
Lo que se terce, todo lo que se mueva.
Claro. Aunque están en peligro de extinción, ¿y qué?
Mejor.
Así me va más morbo. Sí.
¿Qué
claro.
pasa? Que así somos más chulos. ¿Por qué no vamos a extinguir más especies?
Claro.
Podemos hacerlo y lo haremos. Basta ya.
Basta ya de. Claro.
Acabemos todo de una puta vez.
Acabemos con todos los animales.
Y con todo.
Y con los pobres. No, ya cuando hayamos extinguido a los animales, podemos cazar pobres, sí. Tío.
Y luego nos iremos a Marte. Y nos iremos a Marte, ya estaremos guay.
Claro, ahí estaremos en nuestro ambiente.
A destrozar otro planeta.
Claro.
También, todo lo que se tercie.
Claro. Bueno, ya estamos buscando planetas en otros sistemas solares. Pues sí. También, a destrozar marcianos, venga.
Somos así de chulos, ¿qué pasa?
Claro, ¿qué pasa algo? ¿Alguien tiene algo en contra? Sí, supongo que sí, pero nos da igual.
Mejor, nos pone más. Sobre todo si tenéis en contra, nos gusta más. Nos motiva.
Bueno, leemos la noticia porque no tiene desperdicio. Rumanía ha dejado de ser el coto de caza de Europa para osos, lobos y linces después de que su gobierno suspendiese por las presiones ecologistas un sistema de cuotas que establecían asociaciones cinegéticas. La inesperada decisión del gobierno de medio ambiente... inesperadísima. Adoptado después de que 20.000 personas secundasen una protesta en Internet, protege a 552 osos, 657 lobos y 482 linces y felinos salvajes que iban a ser sacrificados por esas cuotas en 2016 y 2017. Bueno, ¿y qué? A ver.
¿Qué pasa? O sea, mira, en Rumanía que también estaba uno de los hijos de Ceausescu que ahora como unos 20 años por ahí se dedicaba a cazar borrachos leones en el zoológico de Bucarest.
Claro.
Se apellida, era Petrescu o algo así. Bueno, sería de apellido Ceausescu, para parte claro. de algo relacionado con Petrescu.
Sí, debía ser el segundo
todo,
apellido.
Sí, era todo un crack.
Claro.
Sí. cazar bolingas, volarte en un zoológico por la noche, armado con una escopeta, borracho, y cazar leones enjaulados es lo más heroico que puede haber.
Bueno, y que no lo puede hacer, ¿eh? ¿O qué? Hombre, a ver.
Ya lo hizo.
Ah, pues me parece estupendo.
La gente
estupendo.
Que se lo toma mal.
No, yo no me lo tomo mal, yo lo encuentro bien.
O como claro. Hacía nuestro ex monarca.
Claro, el monarca emérito.
Emérito. Sí. Ex, pero bueno,
que se iba a África a cazar elefantes que están en peligro de extinción. A mí me parece estupendo.
Lo siento, no lo volveré a hacer.
Sí.
Como
debe ser, yo ahora muevo el
cuello. A cazar unos cuantos leones. En la pasada década, la caza se ha convertido en un negocio multimillonario con aficionados llegados de todo el mundo dispuestos a pagar hasta 10.000 euros por un trofeo mayor que suele ser la cabeza o una parte del animal que se conserva como recuerdo. La expansión de este negocio se produjo debido a una laguna en la legislación europea que permite abatir a animales protegidos, como es el caso de esos grandes carnívoros, si suponen un peligro para los seres humanos. Hombre, si suponen un peligro si vas a tocarle las narices, ¿no? Digo yo.
Claro, ellos a tu casa no te van a ir a buscar.
No, claro.
Deberían, pero no lo hacen.
Hay animales que no suponen un peligro, que no entran nunca en interacción con las personas, normalmente ejemplares grandes y bellos, y que son cazados para trofeos, lo que ha creado una verdadera industria floreciente en los Montes Cárpatos, explica AEFE Magor Zsivi, director de la ONG conservacionista WWF Rumanía. Que un aguafiestas, un rojeras de estos.
Desde luego que Rumanía ya no es lo que era.
Ya no es lo que era, ¿no? Zsivi, pese a todo, considera que sí deben de existir cuotas de caza, pero ve impropio que sean las asociaciones de cazadores las que las impongan, ya que estas están involucradas en el negocio. El Ministerio de Medio Ambiente ha anunciado que va a crear una comisión especial que recibirá información sobre los daños que generan los animales y a partir de ello se establecerá una cuota. A mí me parece muy bien que establezcan cuotas. Total, la tierra, los bosques, los montes, los lagos, los ríos, todo eso nos pertenece.
Sí, y siempre es propiedad privada.
Y es propiedad privada y
la
nosotros
propiedad es sagrada.
Establecemos las cuotas que nos da la gana.
Claro.
Porque al fin y al cabo, la propiedad privada es sagrada.
Es
tú
nuestra.
Lo has dicho.
Es todo nuestra. Es nuestro.
Claro.
Hasta el aire, el jodido aire que respiráis también lo es.
El agua.
El agua que bebéis. Todo.
El petróleo. Sí.
Y el petróleo, of course.
Sí, sí.
Ay, así la caza para reducir los especímenes salvajes se debe hacer allí donde social y económicamente no podemos hacer otra cosa. Expone a F. Silvio Chirac, consejero de la Agencia para la Protección del Medio Ambiente de la región. Bah, bueno, un politiquillo de estos de izquierdillas.
Un chupatintas.
Sí. Que para tener contento a todo, cuando tener contento a todo el mundo no tiene contento a nadie. Desde su ingreso en la Unión Europea en 2007 hasta el 2015 se han abatido 2.374 osos. O sea, si fueran personas sería un genocidio.
Y mira que no apareció por ahí nuestro queridísimo rey emérito.
Que si bueno, no... supongo que también. Sí. Pero es que no lo dice la noticia. Ya, no te metas con la realeza, Cuidado.
Si no pasa lo que pasa.
Si no pasa lo que pasa, hombre. 1.586 lobos, 898 linces y felinos salvajes con este sistema de cuotas. Las estimaciones oficiales apuntan que en Rumanía quedan unos 6.000 osos, 4.000 lobos, aunque las organizaciones ecologistas denuncian que estos números son exagerados y que en realidad la población de grandes carnívoros es mucho menor. Pues seguramente. Estos expertos recuerdan que cada asociación de caza controla una pequeña zona y que muchos animales pueden ser contabilizados varias veces al atravesar distinto territorio. O sea, que pasa como en la película aquella de los hermanos Marx, ¿no? Que entran por una puerta, salen por la otra, vuelven a dar la vuelta y entran por la puerta.
Siempre, ¿no?
Son siempre ellos.
Claro.
Y de, uy, pues hay 6.000 osos. Fíjate, y a lo mejor es uno que está dando vueltas a un árbol. A ver, las asociaciones de cazadores defienden su gestión y el sistema de cuotas que han venido aplicando hasta ahora. Si un cazador extranjero caza un oso, el Estado ingresa mínimo unos 1.000 euros a través del IVA, por lo que este tipo de turismo resulta realmente rentable. Considera, pues, un simpático político nacional del país. Marmureneau, muy majo. El cazador recuerda que muchos campesinos les piden que maten a grandes carnívoros porque destrozan sus cosechas y devoran sus animales domésticos. Es que hacen un bien matando tanto oso y tanto lobo. Es que hay más lobos y osos que personas.
Incluso hay más ratas.
También. No, y de dos patas muchas.
Sí. Y que a la vez provoca la proliferación de las otras ratas. Ambas ratas se complementan.
Pues vaya. No sé cuáles me dan más rabia.
Y ahora
las de dos patas, creo.
Vamos por fin al jodido descanso, que si no...
Sí, ya está bien.
La garganta ya.
Ya está bien de tanto alargar.
Sí, sí. Y vamos a poner algún tema. El primero de ellos es de Cook Sparrer. Y luego a sonar otro de No Conforme. Otro de La Polla. Y luego Speed. O no. Al menos los tres primeros sí.
¡Hala!
Time, dreaming dreams of a life of crime, in and out of trouble.
aquí tú eres un simple peón. Con el culo te van a joder. Ya lo hizo aquel dictador. Tan felices cuando la palmó. Nos disteis cuenta que otro llegó. Todos pensasteis que no sería igual. El mismo perro, distinto collar.
Y que soy yo, ya me gustaría.
Ya para ellos funciona.
Sus privilegios tendrás que pagar.
Aunque censuren textos sin canciones,
mi opinión nunca va a cambiar.
Lo que yo pienso lo piensan millones.
Y todos juntos vamos a despertar. Y pienso yo que me gustaría.
Más de 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
De nuevo claro. Aquí, una vez menos, y no vamos a responder en absoluto lo que pueda acontecer y me da igual. ¡Hala! ¡Y aparezco yo por fin! Viernes 8 de septiembre de 1950. Un gran día en el cual los servicios de inteligencia y policiales estuvimos muy, muy ocupados contra haciendo redadas anticomunistas.
Muy bien.
En general, incluso hasta en Francia.
Claro, donde sea menester, porque el comunismo descansa, pero la patria, los patriotas tampoco.
Españoles objetivos de la policía, París. Los comunistas españoles, que eso no son españoles y son nada, son apátridas, son español, no puede ser ni debe ser comunista. Que viven en París, son el objetivo de la policía. Centenares de agentes provistos de armas y de vehículos dotados de radio efectuaron registros de gran amplitud en los barrios donde residen tales individuos. Solo esperan numerosas detenciones. La policía realiza las mismas operaciones en las principales ciudades del suroeste de Francia.
Si te cansas de ir andando en autobús...
La redada tuvo un gran alcance. La policía en una redada de gran alcance ha detenido a 4 comunistas en París y 30 en el sur de Francia.
¡Hala!
En lo que el ministro de Interior califica en un esfuerzo para destruir las quintas columnas rojas. Mira que los franceses nunca nos han gustado mucho, pero bueno.
No, pero en este caso...
Al menos ahí están haciendo algo útil.
Claro.
La mayoría de los detenidos son refugiados españoles.
¡Ah!
Que lucharon... Me cuesta hasta pronunciarlo. En las filas del Ejército Rojo. Además, se espera que 30 comunistas sean detenidos expulsados de Francia en la mayor redada anticomunista efectuada en el país galo desde
1939.
Uy. Por fortuna, las redadas anticomunistas se extienden ahora mismo por todo el mundo. Y ahora nuestros amigos, ahora recientemente, que son los americanos, que hace poco que nos hemos hecho también amigos de ellos... Pues también están en la labor. Estados Unidos prepara la detención de 12.000 comunistas peligrosos.
¡Bien!
Washington, la Oficina de Investigación Federal está preparada para proceder a la detención de 12.000 comunistas peligrosos del país si estalla la guerra con Rusia.
¡Bien!
Ha afirmado un senador norteamericano. Ya se sabe que siempre hay que tenerlos controlados por si acaso. Y en caso de conflicto bélico, no hay que dejar ningún sospechoso, ni ser sospechoso de ser sospechoso, ni ser amigo de sospechoso.
Ni familiar.
El informante señala que la frase fue dicha por el propio director de aquella oficina, el señor Hoover, al solicitar ante el Comité de Asignaciones del Senado fondos adicionales para nombrar a nuevos agentes encargados de controlar a aquellos comunistas.
Bien hecho.
El senador que la noticia desea permanecer en el anonimato. Nunca, por mucho que exterminemos y vayamos a por los malditos rojos, siempre son como roedores, como es una plaga inmunda que siempre se reproduce.
Son como las cucarachas.
Y hoy volvemos a nuestra guerra. Yo y lo mato.
Bueno, otra vez aquí, joder, qué poco dura la segunda siesta. Y como no, ahora viene lo peor.
Ahora viene la horterada.
Lo malo es que para algunos sujetos, y encima no es lo peor de este programa, lo que es vergonzoso.
No, algunas hasta les gusta.
Sí.
Hay mucho más soca.
Por lo tanto, pues colocaos, que yo ya no me hago responsable tampoco de eso. Solo de, o sea, solo de cobrar royalties, eso sí, lo demás no.
Es nuestro patrocinador.
Presentará una vez otra denigrante horterada.
No, esta se la dedicamos a las extremeñas y los extremeños que nos estén escuchando, porque les va a encantar.
¿Qué es? ¿Qué es?
El himno de Extremadura en versión dance.
Que nos quieres enfrentar con toda la, para que toda la comunidad extremeña nos odie.
No, es que yo quiero que nos odie todo el mundo ya. Y los extremeños, sí. Pues mira, os ha tocado los primeros, ala.
Ala.
Bailando en el bar, son años dorados para recordar. Es un movimiento punk, la gente los mira mal, nosotros somos antisocial. ¡Hey! Nos llaman chicos malos en cualquier lugar. Si miráis a nuestros ojos pensaréis la verdad. Volvemos a ser niños para esta realidad. Quedamos ya muy pocos de este espíritu pan.
Pues vamos con la mierda pura y dura.
Sección escatológica. Hombre caca en Japón más que un instrumento de marketing.
El hombre truño.
Pues sí. ¿Qué nos dice si era una caca blanda o una caca dura? Depende.
Depende del día, depende del estado.
Claro, depende de lo que habrá comido.
Claro. Y de su digestión.
Claro. En un inicio, el hombre caca era más que un instrumento de marketing económico. Akihiko Koseki es desarrollador de juegos móviles y hace unos años se le aconteció una idea para un juego llamado Poo Bride. Poo Pride. Ya sabemos que en inglés poo es caca. Caca orgullosa. No tenía dinero para promocionarlo y resolvió convertirse en una anunciadora ambulante para promocionar su juego de forma más barata y al mismo tiempo más enérgico para ampliar su sensibilización acerca de su juego. Asimismo, con su sombrero con forma de excremento y su traje de spandex amarillo con el logo de Poo Pride en el pecho, emprendió a caminar a las calles como hombre caca y ha estado haciéndolo los últimos 5 años. A medida que salvaba el tiempo, hombre caca se transformó en algo más que una simple mascota del videojuego. Rápidamente, los medios de comunicación japoneses abrigaban de su historia. Y la gente abordada al reconocerlo en la calle. Akihiko se dio cuenta de que lograba usar su peculiar personaje para optimizar la vida de la gente e hizo insistencia en los trabajadores japoneses. O sea, iba a los curros de los japoneses a darles alegría y a...
Y mierda.
Bueno, es que, claro, no, es que si cagas bien, pues estás más contento.
Sí, desde luego que se está... Bueno, a no ser que cagas demasiado.
Claro, si cagas de demasiado...
Ya no estás
no, entonces contento. No, pero si cagas sí. tus dos o tu par de veces por la mañana... Y a lo mejor alguna extra por la tarde, pues ya vas bien.
¿Qué sabiduría?
Es sabiduría popular, sí.
Y vamos a seguir con la mierda. El hombre caca invade baños y causa terror. Sucede en Suecia. Se trata de un individuo que irrumpe en casas en las que no hay nadie y defeca en sus inodoros. Encima sus inodoros. Es educado y todo. En vez
de dejar la mierda ahí en la mesa del comedor.
Sí. Ya que entra indebidamente, pues al menos igual podría giñar en cualquier lugar de la casa. Pues no, es educado.
Ah.
Y giña justo...
¿Pero tira de la cadena? ¿Lo dice?
No lo sé. Dudo que lo diga.
No, a lo mejor no.
La ciudad de Malmstad, en Suecia, es víctima de una nueva, inesperada y desagradable amenaza. El hombre caca. Según informa The Local, un individuo que todavía no pudo identificarse si se trata de un hombre o una mujer, y no lo puede identificar por los truños, por la morfología truñal, se puede caracterizar también el individuo.
Hmm.
Irrumpe en casas cuando están deshabitadas.
No caga su retrato, no. Caga mierda.
Para imagen semejante a lo que es. Cuando están deshabitadas y defecan sus baños sin tirar la cadena. Sí que lo dice y no tira.
Ah, no tira de la cadena. ¿Eh? Eso es lo peor, ¿eh?
Sí, sí. No tira de la cadena. O sea, que es solidario. Le gusta compartir.
No, pero podría tirar de la cadena y no pasar la escobilla, que eso también da rabia.
Sí, sí. Pero hay que ser solidario,
que
hay
la raja
hay
ahí
que
de...
compartir el olor con todos sus semejantes.
Claro.
Una muestra clara de solidaridad y de amor.
Claro. Supongo que debe comer lentejas o alubias sí. antes, ¿no?
Claro. Hombre, obviamente que el tío este iría preparado de casa.
Claro.
Porque si el tío irrumpía las moradas, pues iba preparado, está claro. Actividad por la que secaron su apodo y aparte no puede ser estreñido. Hasta el momento el hombre caca atacó al menos 4 inodoros ajenos. ¿Volverá a atacar?
¡Ah!
¡Alerta!
¡Alerta! ¡Anticaca!
Ahora vamos a poner a los ingleses anti now here.
Nowhere.
No, no, now here, no nowhere.
Nowhere.
No, no here.
A ver, trae para acá.
Era, sí, sí.
Trae
no here, que sí. Y el tema es for you.
Folks, I want to introduce you to some really nice geezers called the Anti-Nowhere League.
For you, I shall give.
Like no one cares. Oh, yeah. muy rebelde, siempre jugando con piedras. No existían los juguetes, solo eran tiempos de guerra. Navidad.
Pues sí, eran los antiguos, no wear.
Porque es nuestra amiga y los bancos no. Recientemente, nuestra amiga y compañera detenida el pasado mes de abril en Barcelona y mantenida en aislamiento en Madrid durante más de 2 meses, ha sido extraditada a Alemania para ser procesada por un atraco a un banco ocurrido en el país en el 2014. Tan solo unos días antes de su detención, durante el mes de marzo del 2016, dos personas se suicidaron antes de ser desahuciadas, una en Lleida y otra en Valencia, y una tercera falleció en el desahucio mismo, en Oviedo. Se estima que solo en el Estado español hay cientos de desahucios diarios y decenas de personas se suicidan cada año a causa de ello. ¿Quiénes se benefician de estos desahucios? Los bancos. Sí, los mismos que están detrás de los medios de comunicación y que se encuentran en la cabeza de la industria armamentística. Nuestra amiga está acusada de atracar un banco. No sabemos si lo ha hecho o no, pero nos da igual. Igualmente estamos con ella, pero si ha sido ella, pues nos llena de orgullo. Nos parece un acto de lo más digno, valiente y defendible enfrentar a quienes personifican el odio a los pobres, quienes se enriquecen a costa de hacer nuestras vidas cada día más miserables. Por eso apoyamos a nuestra amiga y seguimos a su lado. Por eso no nos gustan los bancos ni quienes los defienden. Y esto viene al caso de las personas recientemente desaditadas por un atraco a un banco en Aachen, Alemania, y estamos con ellas en este programa y de todo corazón. Aupa las que luchan.
Aupa. Oh, 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 oh,
oh, oh. Bueno, seguimos con las tonterías, ¿no?
Sí.
Esto era un anuncio, pues venido al caso de unas jornadas que se iban a organizar esta tarde en Barcelona. Lo que pasa es que por problemas, fallos técnicos, no se ha podido organizar, pero va por ellas. Orchard, de 43 años, reconoció haber ingerido una dosis de LSD mezclada con el jarabe para la tos. Cuando el trip empezó a hacer efecto, el hombre empezó a ver la casa de su vecino devorada por las llamas. En su delirio, Orchard empezó a porrear las puertas de los vecinos.
Debía ingerir una cantidad considerable de LSD, ¿no?
Pues imagínate.
Porque para llegar a estas reacciones...
Sí, un cóctel.
Y no, con el jarabe de tos debe ser también una combinación también explosiva. Que pues sí. Todos también coloca.
Si va con codeína, sí.
Si ve fuego.
Claro.
Como a Kevin Spencer, que era un yonki
del jarabe de la tos. En su delirio, Orchard empezó a porrear las puertas de los vecinos alertando del incendio. Al ver que nadie salía a ayudar, en tanto no existía tal incendio, el lisérgico vecino decidió coger la sartén por los cuernos, tiró abajo la valla del vecino con su coche e irrumpió en la casa para salvar al perro de la familia. Creía que la casa es un héroe, pero bueno, en su cabeza estaba
bueno,
todo.
Pero la realidad estaba ahí. Estaba claro. En su cabeza también era real para él.
Claro. No, y el hombre, pues mira, actuó en consecuencia y salvó al perrillo.
Claro.
Creía que la casa estaba en llamas y que estaba rescatando al perro, explicó las cámaras de un canal, un portavoz de la policía local. Orchard fue detenido por allanamiento de morada y puesto en custodia en la prisión del condado bajo fianza de $15,000. Sin embargo, no fue acusado de posesión de drogas, ya que no llegó a conducir por la vía pública bajo los efectos del LSD, y no le fueron halladas sustancias ilegales en su posesión, porque se las había comido.
Se las había ingerido ya.
Claro. Los agentes reconocieron que Orchard fue muy cooperativo y ya se ha encargado de una nueva puerta a sus vecinos.
Todo es cerdo y vil.
Vamos con una tontería que ya salió hace ya unos cuantos días.
Seguro perdió el catarro ese que tenía.
Ese ya se lo olvidó. creo yo. Pasó a otro plano. Esa es la tontería esa de que la respuesta de una fallera. Nivel de inglés, rasuradita. Bueno, esa estudió. Fue esa compañera
inglés
conmigo.
Sí, estudió inglés contigo.
Y con Ana Botella.
Y con Ana Botella, sí. Otra gran políglota. Sí, claro. Otros grandes políglotas.
Todo eso es aparte, son todos... Aparte de acudir a la misma escuela, también son colegas míos.
Qué vergüenza.
Sara Monsalvatxa, La candidata fallera mayor de Valencia no será la primera persona ni la última a la que le preguntan algo y no entienden bien la pregunta o no sabe contestar. El problema es que su respuesta ha sido de lo más comprometida y para más inri ha quedado constancia sobre el papel. Algún viernes se publicó una entrevista a la fallera en el periódico Levante. Siempre, poco sospechoso de radicalismo.
Sí.
En una ronda de preguntas cortas, la joven es preguntada por su nivel de inglés, a lo que ella responde, pues rasuradita.
No le puso acento a inglés y le salió inglés en su...
Sí, le salió un rasuradita en inglés. Como era de esperar, las declaraciones han dado vuelta al jodido país. Las redes asociales, no han desaprovechado la oportunidad para mofarse de la respuesta. La versión web con G y diéresis de la publicación ha optado por cambiar las palabras de la candidata a reconozco que básico. Bueno, una forma de decir que no tenían ni puñetera idea.
No.
Decir algo.
Nivel de inglés, sí. Rasuradita.
¡Cero patatero! Ahora vamos a poner algo de ruido.
Sí, pondremos a Larsen y su tema dedicado a la nueva sala Rocola que han abierto en Madrid.
Ah, ¿ya la han abierto ya?
Sí, la han inaugurado ya.
Ni siquiera sabía que la habían vuelto a abrir.
Pues la han vuelto a abrir, sí, señoras y señores.
Después de más de 30 años.
Después de más de 30 años. Y invitamos a todos los vándalos y vándalas que nos estén escuchando que se pasen por allí. Y que la destruyan, como ya hizo en su día Larsen con su tema Noche de Destrucción en Rocola.
Ah, pero no creo que sean tan salvajes como hace más de 30 años.
Sí, todo se pierde.
Vale, pondremos el tema.
Eso.
We'll be right back. lugar.
Va al hospital a ver nacer a su hijo y acaba operado de hemorroides.
Vaya.
Qué pobre hombre, tú, era su día de mala suerte.
Sí, sí.
Acudió al hospital para vivir el nacimiento de su hijo y acabó operado de hemorroides por error.
Por error encima.
Por error, claro.
¿Y cómo se llegó hasta
sí, sí. En esa tesitura, cómo se vio? Pues ahora te lo explicamos. El padre tenía el mismo apellido que el paciente que realmente debía ser intervenido. Esto, junto con los nervios del momento, derivó en una operación innecesaria. El suceso tuvo lugar en el hospital Unam Chinkum, en la ciudad china de Shenyang. Wang, de 29 años, se trasladó con su mujer al centro hospitalario para presenciar el nacimiento de su hijo.
Único.
Claro, hombre, evidentemente. Aunque ahora dejan tener dos.
Pero ahora sí, es verdad. Han levantado un poco la sanción y dejan tener oficialmente dos.
Dicen muchas cosas.
No. El maoísmo debe ser volver a sus esencias y tener un hijo único. Y todas las gentes de la ciudad deben ir al campo a trabajar para la revolución,
sí,
y a la fábrica.
Como en Camboya los gémenes rojos.
Claro. Y todos los que lleven gafas, como dos que yo me conozco. Que...
Bueno, yo conozco a más de dos incluso.
Sí, bueno, pero dos que están por aquí.
Y de tres.
Ya sabemos cómo los depura el partido. Pues nada, se está relajando la autoridad, ¿eh?
Y cuando se relaja, pasa lo que pasa.
Pasa lo que pasa, sí. Pues bien, Wang esperaba en la sala de espera cuando un doctor pronunció su apellido. Él se identificó y pasó a una sala donde le ordenaron que se bajara los pantalones y se estirara la camilla. Sentí que era extraño y pregunté por qué. Me respondieron que hiciera lo que me decían.
Pero tío,
ha explicado,
pero
Wang.
Se dejó así tranquilamente, así, sin ninguna explicación. El tío lo ponen ahí con el culo al aire y dice, te vamos a operar. Y el tío se queda así tan conforme.
No le dijeron nada. Le dijeron, bájese los pantalones y estírese en la camilla. Y el hombre pues hizo lo que le decían,
claro, porque...
y ya no recuerda nada más porque le anestesiaron.
Sí, es lo que pasa por ser muy obediente.
Es lo que pasa.
¿Te dicen algo?
No, es lo que pasa por obedecer a la autoridad, que
sí,
es
sí.
Lo que deberían hacer todos y todas.
¿Ves? Este inmediatamente se mira la cuenta y dice, bajas tú de los pantalones, y se los baja, sin preguntar nada.
Claro.
Nada. Ahora se los bajo porque me han dicho que me los baje.
Claro.
¿Ves cómo, al fin y al cabo, el maoísmo aún funciona algo, eh?
Sí, bueno.
Se ha perdido mucho, pero algo...
Se ha perdido mucho.
Pero no todo aún.
No, afortunadamente no. Sentí que era extraño y pregunté por qué. Me respondieron que hiciera lo que me decían.
Ya está.
Ha explicado Wang.
Y punto.
Posteriormente, según el relato del afectado, lo anestesiaron y operaron. Mientras se producía la intervención, su mujer daba luz mediante cesárea. Según ha explicado el paciente, escuchó el llanto de su hijo y quiso tomarlo en brazos, pero no pudo porque empecé a sentirme dolorido. El centro hospitalario se ha disculpado con Wang y le ha ofrecido una compensación económica de 5.000 yuanes, que son 650 euros de mierda.
Vale la pena.
Claro, vale.
Que te operen.
Vale la pena ir operando por ahí, si total solo tienes que pagar 650
si
euros.
Que te dan 650 euros.
Está barato, ¿eh?
Sí, sí.
Claro.
Sale barato.
Pero
si te operan todos los días, te haces rico. Sí.
Todos los días.
Sí, sí, claro.
Y al final te quedas sin culo,
todos
tío.
Días, fúrate, qué sueltazo sacas.
Sí, ¿no?
Es igual, ¿qué importa el culo si sacas 650 para votar?
Seguro social de Angela Merkel.
Claro. Hombre. Es eso.
Sí.
Te sacas un sueldo dejándote operar, sí, sí, el culo.
Claro. Es un chollo. Tenía que estar agradecido.
No, es verdad.
Sí. Pues bien, vamos por un genio de estos que hay por el mundo mundial. Rompe literalmente internet para evitar que publiquen sus fotos comprometedoras.
¿Y cómo rompe internet?
Ah, a ver si lo explica.
Eso, que lo cuenten, porque...
Bueno, hoy estamos muy chinos. También,
también es en China.
Sí, aconteció en la China, que últimamente parece que está compitiendo de verdad con los Yankees también, en todos los sentidos.
En China pasan cosas muy raras, ¿eh?
Sí, en todos los sentidos. Ya no solo en el plano económico, sino también...
En la idiocia también.
La idiocia también están compitiendo. El hombre, identificado simplemente como Liu, había llegado recientemente al Weifang en busca de trabajo cuando asistió a un festival de baile. La actividad popular que se asocia generalmente a mujeres mayores. Pero eso no le importó.
Claro.
Al menos no hasta que se dio cuenta de que los transeúntes se rían de él. Se rían de él. Los transeúntes que habían tomado las fotos mostrando sus habilidades danzarinas. Luego del incidente se olvidó del tema, pero no pudo evitar la sensación de quienes lo habían compartido, tomaban las embarazosas fotos online. O sea que...
salía típico, bailando ahí como una yaya.
Haciendo el chorra y alguien le sacó las fotos.
Sí.
Así que en junio, en medio de una caminata por la tarde, Liu terminó destruyendo 4 receptores de red de cable óptico, causando unos 15.000 daños en dólares, en concepto de daños, pensando que podría impedir que sus vecinos suban las fotos en internet. Con eso ya pensaba que ya estaba la cosa solucionada.
Ya estaba solucionado, sí. Ya.
Luego de una larga investigación, el pasado 19 de agosto, la policía finalmente lo identificó como el autor. En las fotos publicadas, su esposado recreando el ilícito con un oficial de policía. Curiosamente, la búsqueda online de las fotos de baile de Liu no arroja ningún resultado pertinente. Tal vez su desesperado crimen...
Al resultado, ¿no?
Sí. O tal vez las personas que lo fotografiaron tenían mejores cosas que hacer que compartirlas en la red. Nunca lo sabremos.
Ah. En el fondo no le importaba tanto, ¿no?
No. Vamos a disparar un poco. Y dispararemos contra todo y contra todo el mundo y contra todos los seres. Pero vamos a poner concretamente un grupo que se llama Disparo. Desde Valencia.
Pues ala.
Y la canción es Mirando Atrás. We'll be right back.
¿Qué hemos aprendido?
No lo sé, señor.
Joder, yo tampoco.
Estoy muy contento de poder sentir y me llena de sentimientos y ganas de vivir.
Un hombre se casa con su teléfono móvil.
Bien hecho, ¿por qué no? Hay gente que, o sea, que si le quitan el móvil, el móvil ya fue una parte del cuerpo de cada uno y de cada una.
Y de su corazón.
Y de su corazón, bueno. Y de su cerebro ya está, ya no existe.
No, su cerebro ya directamente, es inexistente.
Es un móvil andante.
Sí. Para boda insólita, la de Aaron Chervenak, con su móvil. El hombre de 34 años y residente en Los Ángeles cogió su coche, condujo hasta Las Vegas y contrajo matrimonio con su iPhone en la ciudad del pecado.
En Las Vegas, ¿no?
Sí.
Que se permite cualquier tipo de matrimonio con lo que sea, ¿no?
Claro.
Hasta con objetos, en este caso.
Sí, con un móvil.
Sí.
La gente está tan conectada a sus teléfonos que estos forman parte de su vida. Van a dormir con ellos, se despiertan junto a ellos. A veces lo primero que hacen al empezar el día es mirar si hay mensajes o llamadas.
Incluso practican sexo con ellos.
También.
Sí. Y luego lo llenan de sospechosas manchas.
Cuando me lo comentó, primero pensé, ¿qué? Pero después dije, venga, adelante. Ha explicado por su parte Michael Kelly, propietario del Elite de Las Vegas Chapel, donde se celebró la ceremonia.
¿El Kelly estaba con Kelly o sin Kelly?
No, Kelly es el apellido.
Ya, ya, por eso, era el chiste fácil y absurdo.
Ya.
Ojo de palabras, sí. Facilón.
Siempre seguro este hombre, Chervenak intentó explorar si realmente la tecnología puede convertirse en humana. Seamos honestos, nos conectamos con nuestros celulares en muchos niveles emocionales. Los miramos para calmarnos, para dormirnos. Para mí de eso se trata una relación.
Y luego arropamos en la cama cuando nos acostamos. Ponemos una minicama para el móvil al lado tuyo, arrupadito y estas cosas.
Que no se mueva.
Claro.
Sí. Y luego le damos que hiciera una galletita y estas cosas.
Claro.
Y le contamos cuentos.
No, y una
nana.
Y un champán también.
Sí, sí.
¿No?
El móvil lo es todo.
Claro. Para mí de eso se trata una relación. De alguna manera, con mi smartphone he tenido mi relación de pareja más larga, insistió Aaron.
Hostia, me parece que era todo un triunfador en sus relaciones conyugales.
En sus relaciones conyugales,
y bueno,
sí.
Me parece que en la vida en general.
Cabe destacar que la unión matrimonial de Chervenak con su teléfono no está legalmente reconocida por las autoridades de Nevada. ¡Qué vergüenza! Pues yo se la reconocería.
Y luego supongo que también se podría reproducir, ¿no? Con el móvil.
Claro,
tener relaciones sexuales con él y reproducir...
Personas con,
sí, sí.
Con teclado.
Bueno, ya básicamente ya casi lo son. Se podría fusionar más la idea. Pues bien, ahora salimos de una vez del reino yanqui del chino y nos vamos a Austria, que también existe. Una austríaca de 85 años despedazó metódicamente... casi 1 millón de euros en billetes antes de morir con el fin de perjudicar a sus herederos.
Toma ya.
Indicó una fuente judicial. Toma venganza, cabrones.
Queríais mi herencia, ¿no? Pues sí. Ahora os jodéis.
Los billetes despedazados de 100 y 500 euros que también rulan por Austria, aunque por aquí, por la península, mucho más. Que son aquí campeones en billetes de 500 euros para buenos fines, está claro. maletines llenos de 500 euros. Con más o menos aquí nos pagan en la radio así. Nos solemos mover por estas esferas. Por un monto total de 950.000... No, 500.000 euros. 950.000 concretamente. Fueron descubiertos después de la muerte de la octogenaria, la residencia de ancianos a la cual había sido trasladada 5 días antes.
Con que me lleváis al asilo, ¿eh? Sí, pues sí. Ahora jodéis.
La anciana también destruyó sus libretas de ahorro, según informaciones del diario Courier, confirmadas por la fiscalía de la ciudad de Wiener, a 45 kilómetros de Viena, lugar donde nació un pequeño hombre que se llamaba Adolfo, el cual,
pues sí,
parece ser que han decidido derribar su casa.
Sí.
Sí. La fiscalía tomó conocimiento de los hechos, pero no abrió una investigación judicial debido a que no constituye una infracción penal, señaló el fiscal Erich. Sin embargo, la venganza de la anciana puede quedar truncada, ya que el Banco Central de Austria afirmó el diario Courier que está dispuesta a reemplazar los billetes destruidos. Pero ¿cómo?
Joder, ¿cómo puede ser eso? No pueden respetar ni la última voluntad de,
los bancos con
la pobre mujer.
Sí.
Que no quiere dejarles nada.
Con los cabrones que son habitualmente, y encima para eso se ponen guays.
Para eso se ponen de guays.
Se ponen,
¿no?,
finos, claro. Da. Para no joder una pobre. Una honorable venganza de una anciana que seguramente la habrían puteado bastante su familia, desde luego.
Pues claro.
Que ha pasado a la mente de ella y solo la querían, pues,
por la pasta,
sus billetes.
Sí, es lo que tiene ser rico.
Pues bien, esto por fin va a llegar a su fin.
Sí, ya está bien de decir tonterías.
Sí, podríamos poner un tema, pero no lo vamos a hacer. Vamos a poner varios temas.
¡Hala!
Uno solo, no.
No.
Hemos estado yo... ¿Has estado tú?
¿El señor X?
Y yo.
Bueno, la señora X será, ¿no?
No, bueno, yo soy la señora X, evidentemente.
No, y luego hay una aparición por ahí que...
¿Yo?
Por ahí del otro lado del globo, del otro lado. Muy, 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 muy hacia el oeste, muy hacia el oeste.
Yo.
Hacia el oeste.
Pues ala, que nos vamos ya.
Sí, y no, sin antes, obviamente, pues... anunciaros algunos temas. El primero de ellos vamos a poner Arrastredos, la canción Adabaca, ese grupo noventero de Chantada, la zona interior de la provincia de Lugo. Y luego pondremos a un grupo clásico británico, los Chaos UK.
Chaos UK.
Eso es.
Chaos UK.
Sí, rasuradito, nivel rasuradito, como sí decía la otra. Y luego Código Penal y si da tiempo, Spatek. Y no estamos hablando de la famosa marca de embutidos, sino los Spatek, que era un grupo de por aquí.
Bueno, pensaba sí que era inglés también.
No, estos eran de por aquí, del reino catalán.
Ah, vale.
Y hasta otra.
Que tira esa vaca, que tira, que tira. esa vaca que tira, que tira.
Que tira esa vaca muy corriente de velar.
Todos los becerros andan todos por mamar.
Que tira esa vaca muy corriente de velar.
Todos los becerros andan todos por mamar. Muy buen bondade, no una guerra santa defendiendo en unos cuantos. ¿Qué tira? Se ha condenado. O andan todos atrás de la. Lían, minten, berran, insultan. Unos parásitos, ¿sabes qué son?
¿Qué tira esa vaca muerto este de velar? Todos los becerros andan todos por mamar. ¿Qué tira esa vaca?
Super-